Ahora nos toca terminar nuestros estudios generales de los libros de la Biblia. El libro de Apocalipsis es el último de la Biblia, el último libro que vamos a estudiar. Un libro muy importante y es un libro también muy, pero muy interesante. Nos enseña qué va a pasar al final, cómo es el cielo, cuándo viene nuestro Señor y muchas otras cosas más que vamos a ver a través de este estudio general. Es un estudio general, así que no vamos a estudiar todo lo que pudiéramos aprender de este libro, pero tan solamente vamos a ver algunas enseñanzas principales. Tres puntos, tres enseñanzas que vamos a ver a través de este estudio. En primer lugar, algunas enseñanzas proféticas de Apocalipsis. En segundo lugar, algunas enseñanzas prominentes en Apocalipsis. Y en tercer lugar, algunas enseñanzas prácticas de Apocalipsis. Pero sin duda alguna, Apocalipsis es un libro muy interesante, muy importante, pero también es un libro muy profundo. Y lo voy a decir con cuidado, es un libro también muy peligroso. Y el problema no es el libro en sí, son las personas que lo malinterpretan, son las personas necias, dogmáticas y orgullosas que malinterpretan este libro. Muchas sectas han comenzado por personas que estudiaron este libro y lo malinterpretaron. Probablemente las dos sectas más famosas que han salido del mal estudio de este libro son las sectas de los Testigos de Jehová, los Adventistas del Séptimo Día, que malinterpretan el reino, la venida del Señor, los 144.000, la bestia y la señal de la bestia. Por cierto, los Adventistas creen que la señal de la bestia es adorar al Señor en domingo. Así que ustedes tienen, según los adventistas, ustedes tienen la señal de la bestia, puesto que están adorando al Señor en domingo. Pero por supuesto, esa no es una interpretación correcta a lo que nos explica el libro de Apocalipsis. Pero para que vean un ejemplo de cómo muchos han malinterpretado y han concluido mal algunas de esas enseñanzas, y por lo cual digo que es un libro peligroso. Y van a entender algunas otras razones por las cuales digo que este libro es peligroso después que hayamos sido vacunados. Y eso es lo que vamos a hacer antes de comenzar este estudio del libro de Apocalipsis. Vamos a vacunarnos. Vamos a ponernos unos antídotos contra los peligros del estudio de este libro. Algunas vacunas, 7 vacunas. La primera vacuna, aquí ya empezamos el estudio en esta mañana. La primera vacuna. Al estudiar Apocalipsis, cuídate de leerlo como cristiano. Al estudiar Apocalipsis, al leer este libro, cuídate de leerlo, de estudiarlo como cristiano. Ahora, con esto quiero decir 2 cosas. Número 1, este libro fue escrito para cristianos. No fue escrito para el mundo. Fue escrito para los siervos de Dios, para los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así es, así como se nos describe al versículo 1, Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar ¿a quién? A sus siervos. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Capítulo 22, el último, el versículo 6, nos dice así. Capítulo 22, versículo 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar ¿a quién? A sus siervos. Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora, todos los cristianos somos siervos de Dios. La palabra siervo literalmente significa esclavo. Todos los creyentes somos esclavos de Dios, rescatados, comprados por la sangre preciosa de Cristo. Aunque no seas un predicador, aunque no seas una misionera, tú eres un siervo de Dios si eres un cristiano. Entonces, el punto es, si no eres un siervo de Dios, va a ser imposible que tú entiendas este libro. Este libro no es para ti. Este libro es para los siervos de Dios. A lo mejor te fascina la profecía. Te interesa el 666, el Armagedón, la bestia, el dragón, el milenio. Pero realmente no vas a amar la venida del Señor. Si no eres un siervo del Señor, si no eres un cristiano, no vas a amar la venida del Señor, no vas a captar el valor espiritual de este libro. Si no eres una sierva de Dios, si no eres un siervo de Dios, el Espíritu Santo no te va a ayudar a entenderlo. No tienes al Espíritu Santo si no eres un cristiano. Entonces no vas a ser edificado, no vas a tener ningún beneficio de este libro. Todo lo contrario, y ahí subraya todo lo contrario. Si tú lees este libro, no eres cristiano. Si tú lees este libro y no te conviertes, al final este libro te va a condenar más. Su bendición será tu maldición. Entonces, lo primero que tienes que hacer para entender este libro es acercarte a Dios. Es creer en Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tienes que arrepentirte de tus pecados y consagrarte a Dios como su siervo, como su sierva. Entonces vas a poder incluirte en Apocalipsis 1:5, la última parte, cuando nos dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y emocionado lo dice el apóstol, y emocionado lo vas a decir tú, y vas a captar el sentimiento del apóstol, y las visiones van a ser más claras, y vas a entender por qué tenemos este libro aquí en la Biblia. Número 2. Cuando digo que tienes que leer Apocalipsis como cristiano, quiero decir que lo leas como debes de leer tu Biblia. Es decir, que lo leas con fe, que lo leas dependiendo de Dios, que lo leas creyendo que es la palabra de Dios, y aún antes de leerlo, antes de abrir tu Biblia Apocalipsis, que ores tú como el salmista: Señor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Como cristiano, eso es lo que debemos de hacer al aprender de la palabra de Dios. Es lo que es una de las cosas que estamos estudiando y aprendiendo en la clase, cómo leer y cómo estudiar la palabra de Dios. Es lo primero que tenemos que hacer. Buscar que Dios nos ilumine, que Dios abra nuestros ojos. A menos que Él nos enseñe, por más que lo leamos, es más, por más que lo memoricemos, a menos que el Espíritu Santo nos enseñe, todo va a ser en vano. Entonces, puede llegar aquí un científico, un erudito del mundo, con doctorados de Oxford y todo, y puede explicarte el griego y cómo es que Juan, a lo mejor ni siquiera escribió este libro, porque el griego es tan extraño a sus cartas, y puede explicarte muchas cosas. Pero si no es cristiano, a lo último no entiende nada del verdadero significado de este libro. Tenemos que ser creyentes, siervos de Dios. A los siervos de Dios se les escribió este libro, y a ellos nada más. Muy bien, segunda vacuna. Al estudiar Apocalipsis, cuídate de un espíritu dogmático. Cuídate de un espíritu dogmático. Ahora, ¿ya saben qué es dogmático? Viene de dog, perro, en inglés, y mático, que tiene su raíz francesa, en esqueleto, hueso. Entonces, podríamos decir que dogmático significa así, imagínense un perro rabioso que está agarrado de su hueso y no quiere soltarlo. No es cierto, ¿verdad? Dogmático no viene de perro y del hueso. Dogmático viene del griego dogma. Y dogmático es una persona inflexible, una persona que no cambia su parecer por ninguna cosa. Pero con ilustración nadie se va a olvidar, ¿verdad?, de qué significa dogmático. Ahora, la verdad es que debemos de ser dogmáticos en cuanto a ciertas cosas. Debemos de ser inflexibles y nunca cambiar de parecer en cuanto a que Cristo es el Hijo de Dios. Debemos de ser dogmáticos que Cristo nació de una virgen. Debemos de ser dogmáticos en cuanto a que Él murió por nuestros pecados y resucitó y viene otra vez. De eso sí, debemos ser dogmáticos. Son verdades esenciales al Evangelio que creemos para salvación. Pero hay cosas en este libro que no son tan claras. Profecías que todavía no se cumplen. Sí, se van a cumplir, pero no sabemos cuándo o cómo. No podemos ser dogmáticos. ¿Cuándo el Señor vino la primera vez? ¿Le creyeron? ¿Lo aceptaron todos? ¿Le recibieron todos? ¿Cuándo el Señor vino la primera vez? No lo recibieron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Los judíos sabían dónde iban a ser, ¿que no? Sabían muchas otras cosas acerca de Cristo. Lo que pasó es que según ellos, según su interpretación del Antiguo Testamento, Cristo vendría como un rey, derrotaría a los romanos y haría a los judíos, a todos los judíos, los haría ricos. Y dogmáticamente ellos creían esas cosas. ¿Qué pasó? Cristo vino. No vino exactamente como ellos lo esperaban. No vino cuando ellos lo esperaban. Y no hizo lo que ellos esperaban. Entonces lo rechazaron. Y estaban en error, en interpretaciones totalmente equivocadas. Apocalipsis nos habla del final, la segunda venida de Cristo. Algunas de sus profecías se pueden interpretar de diferentes maneras. Debemos de ser humildes y no ser dogmáticos para no caer en el error de los judíos. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial salieron unos comentarios bíblicos sobre Apocalipsis que decían que Hitler y Mussolini eran el anticristo y la bestia. Yo me acuerdo de un señor de Obregón, que nos decía que Ronald Reagan era el anticristo. Ese señor ya se murió y Ronald Reagan también se murió. No, era el anticristo. Algunos de ustedes estaban en el campamento donde un predicador nos dijo que Cristo, y nos comprobó de estos libros, de Mateo y de Apocalipsis, nos comprobó que Cristo vendría en 1984. No sé qué está diciendo ahora ese predicador. Ya pasó el 84 y ya pasó el 2000. No, hermanos. Al estudiar esta profecía debemos de ser humildes, nunca dogmáticos en cuanto a nuestras interpretaciones. Y también no separarnos de hermanos que no interpretan el libro de la misma manera que nosotros. Hay cristianos, buenos cristianos, que creen en el milenio terrenal aquí en la tierra. Hay otros que no. Hay cristianos que creen que el Señor viene antes del milenio. Otros que creen que Cristo viene después. Hay cristianos que creen en el rapto de la iglesia. Hay otros que creen que no va a ser un rapto antes de la tribulación, va a ser un rapto final después de la tribulación. Pero esas cosas no deben de separarnos. Yo soy fundamentalista, pero no en cuanto a esas cosas. Esas cosas no son fundamentales, no están claras, no son doctrinas esenciales del Evangelio. Al hermano Wayne Anderson, algunos de ustedes se acordarán cuando él nos visitó. El hermano Wayne Anderson lo abandonó su misión cuando tuvieron una diferencia en cuanto a la venida de Cristo, que si era antes o después de la tribulación. Hermanos, estas cosas no deben de suceder entre cristianos. A lo último somos hermanos, estaremos en el cielo con esos hermanos, no por nuestras creencias proféticas, sino porque creemos en Cristo. Por eso, y por supuesto, ¿qué vamos a predicar? ¿Qué vamos a enseñar a la gente? No nuestras interpretaciones favoritas de Apocalipsis. No, vamos a enseñarles el Evangelio, lo básico. Cuando los Phillips nos llamaron a Amy y Steve, vivían en San Diego, fuimos a visitarlos. Yo creo que Malcolm se acordará de esto, porque él iba junto a mí en el avión. Enfrente de nosotros iba un joven y me gustó su actitud, empezó luego a testificar. Pero me dio mucha tristeza que realmente no estaba hablando del Evangelio con el señor que iba enseguida. Estaba mostrándole una tabla profética. Y por cierto, una tabla profética equivocada. Pero ahí iba diciéndole, mira, y aquí va a venir Cristo, y aquí va a ser el rapto, y aquí va a ser la tribulación, y todo menos el Evangelio. No, hermanos, si vamos a compartir la palabra de Dios, no compartamos interpretaciones fabulosas de los hombres en cuanto a Apocalipsis. Lo más importante, lo más edificante es compartir, y lo que salva es compartir el Evangelio de Cristo. Él es el que nos salva, no la profecía. Muy bien, tercera vacuna. Al estudiar Apocalipsis, cuídate de curiosear de más. Al estudiar Apocalipsis, al leer este libro, cuídate de curiosear de más. Estudiar está bien. Escudriñar las Escrituras es mejor. Pero curiosear de más está mal. Querer saber más allá de lo que nos ha sido revelado está mal. Moisés nos enseña, búsquenlo, Deuteronomio 29:29. Deuteronomio capítulo 29 y el versículo 29. quinto libro de la Biblia, nos dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y hay muchos que quieren saber las cosas secretas. Esas cosas pertenecen a Jehová nuestro Dios. No tenemos por qué saberlas. Dios en su sabiduría no quiere que las sepamos. Tenemos entonces que ser humildes una vez más. Ser humildes. No ser orgullosos y querer saber todo. Ahora más en la era de la información y el internet, queremos saber, ser los primeros en saber las últimas noticias. Queremos que nosotros podamos decirles a los demás: ¿sabes qué? Yo sé quién es el 666 y tú no. Yo sé quién es el gran águila que rescató a la mujer del capítulo 12. Queremos saber más que los demás. No, amigos. Debemos de ser humildes. Y recordemos que la cristiandad es una religión de fe. No es que tengamos que saber todo y que entendamos todo, sino que creamos, que vivamos por fe en la revelación de Dios, en lo que Él nos ha dado y no más. Hay veces que Dios no quiere que sepamos algo y tiene Él su razón. Vean conmigo Apocalipsis 10:4. Apocalipsis capítulo 10 y versículo 4. Apocalipsis 10:4. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. ¿Qué sería lo que no revelaré? ¿Qué sé? Dios la selló. En su sabiduría, en su providencia, no sabemos qué es. Es para su gloria y para nuestro bien, que no sabemos estas cosas. Entonces, no seamos curiosos de más. Ciertamente hay cosas muy interesantes y también muy difíciles en este libro que nos gustaría entender todo. Pero no hay que curiosar de más. Y por supuesto, no dejemos de leer este libro porque no entendemos algo. No. Todo lo contrario. Hay que leerlo y estudiarlo más. Es por algo que este libro es el único que tiene una bendición especial para el que lo lee. Vean el capítulo 1 y el versículo 3. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Es una garantía, es una bendición, una bienaventuranza especial cuando nosotros tomamos el tiempo de leer este libro. Y muchas veces vamos a leerlo y no vamos a captar y no vamos a entender todo, pero sigamos leyendo. Es la palabra de Dios que nos limpia y nos anima, aún por el hecho de leerla. Pero más de esto después. Cuarta vacuna: al estudiar Apocalipsis, cuídate de no leer de más en los detalles de los símbolos proféticos. Cuídate, ten cuidado de no leer de más en los detalles de los símbolos proféticos. Este libro está lleno de visiones, símbolos, señales. Se usan muchos números, especialmente el número 7. Hay muchas ilustraciones proféticas de lo que pasarán al final. Tienen visiones bastante extensas. Pero no cada cosa, cada parte de la ilustración, cada detalle de la visión, tiene un significado profético. Vamos a una ilustración que ustedes conocen bien. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? ¿Se acuerdan de ese hombre que venía y de Jericó y que lo maltrataron? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del buen samaritano que lo llevó con el mesonero y que pagó porque estuviera ahí, que se lo cuidara? Le dio dos monedas, dos denarios. ¿Qué simbolizan esos dos denarios? Hay unos que dicen que simbolizan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay otros que dicen que simboliza el bautismo y la Santa Cena. Hay otros que dicen que simboliza la ofrenda y el diezmo. ¿Qué simbolizan esos donerales? No simboliza nada de eso. ¡No! La parábola no tenía que ver con eso. En la parábola, nuestro Señor nos está enseñando que hay que ayudar a los prójimos que están necesitados. Los denarios no representan nada más que el Señor pagó bien al mesonero, y eso es todo. No es la raíz, no es el corazón, no es la lección de la parábola, es un detalle. De la misma manera, hay quienes tratan de saber qué representan los higos que se caen de la higuera en Apocalipsis capítulo 6. Cuando los higos que se caen son parte de una ilustración de la caída de las estrellas en el sexto sello. Si no saben de qué estoy hablando, no se preocupen. Lo pueden leer esta tarde y vamos a entenderlo más después. El caso es que, y yo creo que todos necesitamos esta vacuna, de cuidarnos de no leer más en los detalles de los símbolos proféticos. Porque es posible que el diablo nos desanime, nos quite la bendición de leer este libro y entenderlo, porque vamos a pensar, bueno, hay tanto aquí que yo no entiendo ni sé de qué se trata. Veamos tantas señales, tantas visiones tan extrañas y pensemos, bueno, es que tengo que ser un erudito para entender estas cosas e interpretarlas. No, hermanos. Veamos las bellas pinturas del futuro que Dios nos da aquí, sin preocuparnos de cada detalle del pincel. No hay que interpretar cada detalle. Si queremos interpretar cada detalle, vamos a perder la visión de la pintura tan bella. Hay que cuidarnos entonces de ver nada más lo que Dios quiere que veamos, el punto principal de cada visión. Quinta vacuna. Al estudiar Apocalipsis, cuídate de leerlo en el contexto de la Biblia. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Para entenderlo, entonces, hay que leer los primeros 65 libros. Obvio. Tú no vas a entender, te mandan un correo electrónico, ya no se usan las cartas, ¿verdad? Te mandan un correo electrónico, y tú no vas a entender lo que te están diciendo si nada más lees la última frase. No, por supuesto que no. Tienes que leer todo el correo. No vas a entender la noticia del periódico si no lees todo el reportaje. Juan escribió este libro, el último de la Biblia, inspirado por Dios, asumiendo nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, él nos habla del Cordero. Muchas veces nos habla del Cordero. Pero él no nos repasa Génesis 22, no nos explica otra vez lo de los sacrificios en el tabernáculo y el templo, no nos repite otra vez Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hablando de Cristo. No nos dice eso, él asume que sabemos de Génesis, él asume que sabemos de los sacrificios de los corderos y qué tipifican, él asume que hemos leído su Evangelio. Fíjense. Según los estudiosos de este libro, y yo no soy uno, yo lo voy a estudiar cuando llegue al cielo. Pero según los estudiosos de este libro, Juan se refiere a los otros libros de la Biblia 550 veces. Más de 550 alusiones y referencias a los demás libros de la Biblia. Es obvio entonces que al leerlo, debemos de leerlo en el contexto de la Biblia. Y el punto es, hermanos, hay que leer, interpretar Apocalipsis en el contexto de la Biblia. Y esto se nos hace tan obvio. Pero hay algunos, y aún predicadores, sin conocer la Biblia, y basándose más en sus imaginaciones y en las costumbres de sus países, que nos explican y nos interpretan Apocalipsis de acuerdo a su vana imaginación. Por ejemplo, hay algunos predicadores americanos que nos dicen que el águila que salva a la mujer en el capítulo 12 representa a Estados Unidos. Porque son americanos y el águila. La verdad es que los mexicanos somos los que tenemos más poder aquí, porque la bandera de México tiene el águila, ¿verdad?, en medio de la bandera. Nosotros somos los que estamos representados aquí, no Estados Unidos. En Estados Unidos la bandera tiene estrellas, son las estrellas que se caen, ¿verdad? No es cierto. No vamos a interpretar la Biblia de acuerdo a nuestra cultura y nuestras banderas y nuestras imaginas. No, por supuesto que no. Vamos a interpretar la Biblia en el contexto bíblico. Hablando prácticamente entonces, queremos entender Apocalipsis, comienza con el libro de Génesis. Y luego sigue el libro de Éxodo. Y luego sigue el libro de Levítico. Y luego sigue el libro de Números. Y luego sigue el Deuteronomio. Antes de llegar a Apocalipsis, antes de querer saber el futuro, estudia el pasado. Conoce a Dios como el Creador. Conoce a Dios como el Legislador, el que te da sus mandamientos, el que te da su ley. Conoce a Dios como tu Salvador. Pasa por el Evangelio primero, pasa por las epístolas y a lo último, Apocalipsis. Es por algo que es el último libro en la Biblia. Y así lo vas a entender más fácilmente y vas a ser edificado de verdad. Muy bien, penúltima vacuna. Al estudiar Apocalipsis, cuídate de guardar las cosas escritas en este libro. Al estudiar, al leer Apocalipsis, ten cuidado de guardar, obedecer las cosas escritas en este libro. Apocalipsis es un libro de profecías, visiones del futuro, pero también nos enseña a vivir en el presente. Las profecías en sí nos enseñan cómo vivir, tiene mucha aplicación en la vida diaria. Es por algo que leemos Apocalipsis 1.3, nos dice, Apocalipsis 1.3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Guardan las cosas en ellas escritas. Es por algo que este libro nos describe como los que guardan los mandamientos de Dios. Ven el capítulo 12, versículo 17. Es ahí donde sale el águila. La gran batalla del dragón contra el recién nacido. Apocalipsis 12, 17 nos dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ahora, ¿de quién está hablando? Aquí nos dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vean capítulo 14, versículo 12, se nos describe ahí también. 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos son los cristianos, los siervos, los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, hermanos, estudiar este libro. Si tú después de haber leído este libro no hay cambio en tu vida, lo has leído mal. Tenemos que aprender a guardar, a obedecer los mandamientos de Dios en este libro. Cuando leamos Apocalipsis, cuando lo estudiemos, hay que buscar las lecciones prácticas. Apocalipsis tiene mucha aplicación. Vamos a ver esto más cuando lleguemos a las enseñanzas prácticas de este libro. Pero el caso es, hermanos, leamos este libro buscando la voluntad del Señor para nuestras vidas. Leamos este libro buscando mandamientos del Señor, buscando aplicaciones para la vida diaria. Oremos, antes de leer este libro, oremos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Al leerlo, oremos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y al terminado de leer, oremos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oremos, Señor, ayúdame a entender este libro para aplicarlo a mi vida. Señor, hazme un mejor cristiano al estudiar este libro. Señor, hazme un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor estudiante, un mejor empleado para tu gloria. Entonces, al estudiar este libro de Apocalipsis, cuídate de guardar las cosas escritas en este libro y tendrás una bendición especial. En último lugar, la última vacuna. Yo creo que esta es la más importante, la he dejado al final. Al estudiar Apocalipsis, cuídate de fijarte más en Cristo que en cualquier otro protagonista. Al estudiar Apocalipsis, cuídate de fijarte más en Cristo que en cualquier otro protagonista. ¿Han notado cómo comienza este libro? ¿Se han fijado? Las primeras palabras son la revelación del anticristo. ¿No? La revelación del gran dragón. ¿No? La revelación de Jesucristo. Así comienza el libro. Apocalipsis no es la revelación del dragón, no es la revelación de la bestia o los ángeles o los seres vivientes. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. ¿Y cómo termina el libro? Capítulo 22 y versículo 20. ¿Cómo termina este libro? Vamos a comenzar a leer con el versículo 16, Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El Espíritu y la Esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Cómo comienza el libro? ¿Cómo termina el libro? ¿De qué se trata este libro? Se trata de la revelación de Jesucristo. Pero qué triste y qué trágico. Muchos estudian este libro y terminan siendo expertos en quién es el 666. Terminan siendo expertos en dónde exactamente va a ser el Armagedón. ¿Quiénes son los 144.000? ¿Quién es la bestia? En vez de conocer más a Cristo. Hermanos, lo importante de los sellos no son los sellos en sí. Es quién abre los sellos. Lo más importante no es la bestia y el dragón. Lo más importante es ¿quién los vence? ¿Quién es el conquistador al final? Lo más bello del cielo no es que es oro y amatista y jacinto y las perlas y las puertas son perlas. No, lo más bello del cielo es que el Señor está ahí. Eso es lo más bello. Si queremos entonces entender esta profecía, y de hecho cualquier profecía, tenemos que concentrarnos en Cristo. Vean capítulo 19, versículo 10. Capítulo 19 y versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, es decir, el ángel, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús, conocer a Jesús, el Evangelio de Jesús, ahí está la clave, la llave de la profecía. Entonces, hermanos, querer explicar este libro, querer aprender este libro sin exaltar a Cristo, sin buscar a Cristo, es una perversión. Es una clase de blasfemia, es un gran error. Al leer y estudiar este libro, tenemos que buscar y encontrar a Cristo. Es en este libro que Dios nos revela. Es la revelación de Jesucristo. Dios le quita al velo a Cristo y nos da a conocer a Cristo en su gloria final, en su gloria celestial. Entonces, hermanos, a leerlo, y la tarea es léanlo esta tarde. Son 22 capítulos, a veces difíciles, pero lo pueden leer en media hora. Si yo lo puedo leer en media hora, ustedes lo pueden leer en media hora, estoy seguro. Pero leerlo y estudiarlo. Entonces, hermanos, hay que buscar cómo describe este libro a Cristo. ¿qué hace Cristo en este libro? ¿Qué es lo que nos dice Él? Y es ahí donde nos vamos a encontrar la bienaventuranza y la bendición para nuestros días. Al estudiar este libro, al abrir nuestras Biblias, hay que orar: Señor, revélame a Cristo. Enséñame a Cristo. Ayúdame a conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Ayúdame a adorarle a Él. A lo último, por eso tenemos este libro, para que glorifiquemos al Señor. Que tengamos la actitud de los que cantaron en el capítulo 19. Capítulo 19 nos dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, en los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios, todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Ayúdanos a santificarlo. Te pedimos, Señor, que en este día tú nos reveles a Cristo. Al comenzar estos estudios de Apocalipsis, te pedimos, Señor, una bendición especial para nosotros como iglesia. Anímanos, Señor, motívanos, que sepamos más de Cristo, que nos consolemos, Señor, en ver a Cristo como el Cordero de Dios, en Cristo el gran conquistador. Ten piedad de nosotros y nuestros hijos. En Cristo Jesús. Amén.